Muy bien, la posibilidad de dialogar con los precandidatos de Juntos Somos Río Negro de cara a estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Gracias, precandidato en primer lugar de Juntos Somos Río Negro, Fabián Gatti y Mónica Balseiro. Jacobacci, la parada de hoy, y bueno, nos gustaría por allí que nos cuenten en principio, Mónica, si le parece, cómo surgió esta posibilidad, más allá de que ya hemos charlado en algún otro momento, vía telefónica, pero hoy, bueno, un poco contarle a la gente de Jacobacci cómo surge esta invitación, bueno, y en función de su nombre, de su apellido y lo que significa para Bariloche, ¿no? Eso tan importante, ¿no?
Sí, bueno, mi apellido es mi apellido, lo heredo, pero bueno, hace muchos años que yo vengo trabajando, digamos, estuve 20 años en Dinahuapi, que ya todos conocen, tratando de, bueno, de organizar y llevar todo lo que tiene que ver con las obras públicas y particulares. Así que bueno, ahí comenzó como, digamos, mi función desde el Estado hacia una comunidad. Luego, bueno, fui candidata por el Frente para la Victoria para las elecciones a intendente en Dinahuapi, digamos, por el Frente para la Victoria con Carlos Soria y Alberto Beretilner. Así que bueno, hoy estoy en el Ministerio de Obras Públicas con el ministro Valeri. Pasamos casi todos los viernes por la Ruta 23 viendo cómo cada pueblo va creciendo, va cambiando, va mejorando. Y bueno, ahora el gobernador me propuso el segundo lugar como diputada nacional y bueno, por supuesto, no pude decir que no. Estoy muy contenta con el proyecto del gobernador, estoy muy conforme con cómo va llevando adelante toda la provincia, por lo tanto, es un orgullo estar en este momento en este lugar, así que bueno, tratando de ver cómo desarrollamos toda la campaña, visitando cada lugar de la provincia. Estamos en todos los pueblos, en todos los lugares, contándole un poquito a la gente cuál es nuestro proyecto.
Lo mencionó el gobernador, él es muy especial. ¿Qué le dijo cuando la llamó y le propuso?
Si quería ser segunda candidata a diputada. Y yo lo primero que pensé, por teléfono, porque fue por teléfono, yo dije, se equivocaron. Pero bueno, no, él me pidió que fuera segunda candidata y por supuesto, sí, acepté, no dudé, además con el apoyo de mi familia, que por supuesto es lo más importante que tenemos. Así que bueno, aquí estamos.
Bien. Sí. Fabián Gatti, precandidato en primer lugar por Juntos Somos Río Negro, bueno, su nombre era una incógnita, ¿no? Hasta el cierre de las listas, andaban algunos otros nombres dando vueltas. ¿Cómo surgió esta posibilidad y cómo le llegó a usted? Seguramente usted lo sabía antes que nosotros, antes que el pueblo rionegrino, y estaba ahí guardadito en silencio, esperando que le marquen el momento de salir a la cancha, ¿no?
Bueno, tampoco es que me enteré tantos días antes. Y al igual que con Mónica, como yo tampoco sabía quiénes iban a ser más que los candidatos que sonaban, cuando me llamó por teléfono Alberto, le digo, bueno, sí, ¿querés que vaya tercero? Claro, porque, digamos, los candidatos eran los otros. No, me dice, ¿cómo tercero? Yo lo que quiero es que vaya primero. Bueno, no hay ningún problema. En realidad, tenemos un vínculo de muchísimos años y me hubiera pedido donde me hubiera pedido ir, como ha sucedido en otras ocasiones, que he ocupado otros roles en el Estado, siempre lo he acompañado. Él nos da un ejemplo de trabajo todos los días, de dedicación y de vocación política como yo no vi. Y eso que tuve la oportunidad de estar cerca de gente importante de la política rionegrina, pero el ejemplo de trabajo que él da todos los días, caminando la provincia en todos lados, en cada lugar, atendiendo a todas las personas a cada lugar donde va, hace que uno pretenda al menos ser digno de ese ofrecimiento, ¿no? Porque la verdad que esto genera una enorme responsabilidad, no solo con nuestro espacio político, sobre todo con los rionegrinos y sobre todo cómo él plantea esta situación de tener un diputado en el Congreso de la Nación que no sea parte de ninguna de las dos fuerzas nacionales, que no sea ni obediente ni sumiso, pero tampoco que sea ese partido que vaya a criticar simplemente porque es esa oposición. Yo creo que son tiempos en donde la gente ha aprendido mucho, La gente no le interesa tanto de qué lado viene uno, sino que uno acierte en las decisiones que tienen que ver con sus necesidades. Con lo cual, acompañar una decisión de sentido común, sea quien sea el que la propone, ese es el criterio. Un diputado provincial, como en el caso nuestro, diputado provincial, digo, representando una provincia. Nosotros venimos, en Juntos Somos Río Negro, de diferentes partidos. Pero tenemos una sola bandera para defender. Vio que en general los partidos tienen un escudito que representa a uno o a otro. Bueno, nosotros tenemos la bandera de Río Negro, que va por arriba de los escuditos que cada uno traemos de nuestra historia, porque todos venimos de algún lugar y nadie abandona sus convicciones. Pero la mayor convicción, por sobre todas ellas, es la de defender los intereses de Río Negro en el Congreso de la Nación. Y ese es el mandato. Y esa es una responsabilidad realmente muy, muy importante y que va más allá de lo que uno tradicionalmente ha aprendido a conocer, ¿no?
Estamos hablando de algunos ejes que, o tips de la campaña que han comenzado hace unos días atrás. ¿Qué le genera el hecho de estar en este espacio, más allá de que arrancó con el gobernador Alberto Barettinlec, el hecho de que tenga el gobernador una alta imagen positiva en los rionegrinos, y bueno, hoy que usted sea el podemos decir, el candidato, ¿no? En primer lugar, ¿es una doble responsabilidad o juega más tranquilo, si se quiere? Más allá de que obviamente después en las elecciones el electorado puede jugar de una u otra manera, ¿no? Y uno no puede estar tan confiado, si se quiere. Pero ¿cómo lo va manejando eso?
No, todo lo contrario, es una doble responsabilidad, porque no va a estar él en la boleta. Vamos a estar Mónica y yo. Entonces, el gobierno, cuando él tiene esa imagen a la que usted hace referencia, con toda certeza de datos, tiene que ver con un modo de gestionar, un modo de relacionarse con la gente, sobre todo la región sur. Si hay alguien en los últimos 30 años que puso en valor a la región sur, que le devolvió la dignidad que nunca debió perder la región sur, es el gobernador Barettinlec. Entonces, cuando yo digo estar a la altura de lo que él hace todos los días, es llevar la responsabilidad doble, es tratar de que no solo sea él quien haga la campaña, quien cargue a cuestas con la elección, sino también nosotros pongamos nuestra parte.
Bien, Mónica, hay temas comunes que de llegar, en este caso ustedes, a ocupar un lugar en el Congreso de la Nación, son comunes en todo el país, ¿no? Y uno de los temas que hoy se está hablando muchísimo, la corrupción. ¿Cuál es su mirada con respecto a ese tema?
No, bueno, la corrupción hay que combatirla, hay que terminar con la corrupción, desde lo más bajo hasta lo más alto. No hay por qué perdonar a nadie por más cargo político que tenga. O sea, la corrupción hay que exterminarla de este país. Ese puede ser, sí, algo que surja en el Congreso a nivel nacional. Nosotros pensamos mucho en las leyes que favorezcan sobre todo a los rionegrinos. ¿Sí? Lo de la corrupción es a nivel nacional, pero hay otros temas que son muy importantes para los rionegrinos y es lo que nosotros queremos apuntar. Fundamentalmente las leyes que favorezcan a cada habitante de esta provincia.
Sí, yo quisiera poder expresarme sobre esto.
En estos días está metido en la campaña
en estos días,
y de hecho yo sé que ustedes no quieren y no han hablado de los otros precandidatos, y en este caso María Emilia Soria, actual diputada y precandidata a renovar su banca, votó a favor de la no expulsión, o en contra, mejor dicho, de la expulsión de Julio De Vido como diputado nacional,
¿no? Yo quería manifestar algo al respecto, ¿no? No es casual que nosotros hayamos comenzado nuestra campaña política planteando esta necesidad de quebrar con la lógica tradicional de los partidos políticos, de los cuales venimos y por alguna razón no fuimos. La lógica tradicional indica que uno tiene que ser obediente a lo que dice el jefe. Y el jefe vive normalmente en la capital federal o toma las decisiones en la capital federal, aunque no viva ahí. Y fíjese que sin saber que esto iba a suceder, nosotros veníamos con este eje de campaña. No seamos sumisos a órdenes que se nos den desde el Gobierno Nacional. En el caso concreto que se trata hace tres días atrás en el Congreso de la Nación, se plantea la expulsión de un diputado con cinco causas en donde está procesado el señor Julio De Vido, y con más de 20 causas iniciadas en su contra, y además vinculado sobre todo al símbolo más patético de la corrupción en la historia de Argentina, que es el señor López, sus bolsos y el convento aquella noche a las 3 de la mañana. Digo vinculado a él porque él mismo dijo: es mi mano derecha. No lo digo yo, lo dijo él, está grabado. Entonces, ¿qué se planteaba en esa sesión? Se planteaba excluirlo de la Cámara por indignidad moral, que es un artículo que determina la Constitución Nacional, el artículo 65, pero sobre todo algo que es imprescindible que empecemos a hacer desde la política para recuperar la credibilidad de la gente. Se planteaba que deje de ampararse en sus fueros para no responder a la justicia. El ciudadano común, cuando tiene un problema con la justicia, no tiene fueros, no tiene protección, no tiene una corporación que lo proteja y haga evitar la acción de la justicia por sobre él. ¿Qué hizo el Frente para la Victoria? Bueno, corporativamente, amparándose en privilegios que tiene la política, evitó que el señor Devido no solo fuera expulsado de la Cámara, sino lo que está evitando es que se ponga a disposición de la justicia para que de última la justicia defina si es inocente o es culpable. Nadie lo está acusando prima facie de que sea culpable. Entonces, creo que el error es doble. El que le toca a María Emilia como el que le toca a Martín Doñate, gente que uno conoce, a ella no la conozco porque es joven, hace poco que está en política, pero a los otros diputados lo conozco, con algunos he compartido en la legislatura, en la Cámara, con Silvia Orne, con Martín Doñate, son militantes de muchísimos años. No creo que se hayan sentido cómodos votando esto. No quiero hablar mal personalmente de ellos. Lo que pasa es que están atrapados en un mecanismo que es perverso y que los obliga, y en este caso, si no tienen la valentía de salirse de ese mecanismo, como nos tocó en algún momento a nosotros, cuando yo me fui del peronismo, no vamos a hablar de lo que me pasó a mí, le pasó a cada uno de los que nos fuimos cuando todavía no era fácil irse de los partidos políticos grandes, mayoritarios. Entonces acá pasaron dos cosas graves. Una, tuvieron que hacerle caso a una decisión realmente vergonzante en que los obligaba a proteger a una persona que estaba siendo reclamada por la justicia para simplemente definir sobre su situación de culpabilidad o no. Y en segundo término, despreciaron la voluntad de la gente, porque si hay algo que hoy en la Argentina quiere la gente de parte del el señor Devido, es que se presente a la justicia, que deje de ampararse en los fueros, así como se amparó en sus fueros para no permitir un allanamiento en su domicilio. Lo que pretende la gente es que los políticos dejemos de utilizar privilegios para poder escaparnos de las manos de la justicia cuando hemos cometido o estamos sospechados de haber cometido ilícitos. Y lamentablemente esto es lo que pasó el otro día en el Congreso de la Nación. A nosotros nos tocó un hecho grave en la legislatura con un legislador de Juntos Somos Río Negro. ¿Cuánto duró ese legislador en la legislatura? Hasta el día que salió el procesamiento dictado por el juez. ¿Por qué hablo del procesamiento? Porque Devido tiene 5 procesamientos, no uno. Y obviamente no renunció ni se puso a disposición, como sí lo hizo el legislador de Juntos Somos Río Negro, que desde luego se trata de una causa, hasta diría yo, más grave, depende del punto de vista, porque creo que si hay algo que es grave en la Argentina es la corrupción. Es la madre de la inseguridad, es la madre del narcotráfico, es la madre de la falta de educación, es la madre de la falta de salud en nuestro país y es la madre del 30% de pobres que tenemos en la Argentina. La madre de todas esas tremendas injusticias que padecen los argentinos se llama corrupción. La gente todavía no consiguió vincular el asalto al Estado o el quedarse con el patrimonio del Estado con lo que le está faltando todos los días en la casa para llegar a fin de mes. Pero los que sabemos de esto, los que nos dedicamos a esto desde hace muchísimos años, sabemos que es la madre de todas las carencias de la Argentina y sobre todo de la pobreza de la Argentina.
Bueno, estoy comprando su discurso, Fabián. Necesitamos muchos Gatti de distintas provincias, ¿no? Que nos puedan hacer entender y que le puedan hacer, además de hacerle entender al pueblo argentino, a quienes por allí tienen responsabilidad, ¿no? Y peso político.
Si esto es lo que nos pide el gobernador. Vayamos al Congreso y seamos. Primero recuperemos la dignidad de Río Negro. Yo comparo nuestro sueño de llegar al Congreso con lo que significó el gobierno del gobernador Beretinec en toda la región sur. Fue devolverles la dignidad a ciudadanos. que por ser muy pocos, en términos electorales, no eran considerados por los centros más importantes de decisión, porque total, a ver, ¿cuántos votos suma la región sur? Ocupémonos de, digamos, Regina, Allen, Cipolletti, Bariloche. Ahora, en realidad todos tenemos la misma dignidad, todos necesitamos cuestiones para resolver. Traer el gas a la región sur, a los lugares donde ya llegó el gas, traer los garrafones a donde todavía no llegó el gas, incluir en el plan Castelo el gasoducto, la extensión del gasoducto para que toda la región sur tenga gas con dinero de la provincia, no estamos hablando de fondos nacionales en este caso, es darle dignidad como persona, porque todos somos importantes como persona. Entonces, cuando yo digo, a veces digo, el sur también existe, y esa es la idea que queremos hacerle saber al Poder Central, es, queremos que se nos reconozca porque somos personas con dignidad, los que vivimos acá en Río Negro y en toda la Patagonia, y aunque seamos pocos, también tenemos necesidades. Yo miro televisión, y la verdad que no me convoca en nada, y creo que la gente rionegrino, a cualquier rionegrino tampoco, la madre de todas las batallas de la provincia de Buenos Aires. Si usted me dice la madre de las batallas puede ser la corrupción, yo lo acompaño en eso. Ahora, la madre de todas las batallas, por una elección, si gana uno u otro, donde nada de nuestros intereses está en juego, a mí no me convoca. A mí no me convoca en lo más mínimo. La madre de nuestras batallas es, a ver si recuperamos la fruticultura, que desde hace más de 30 años la tenemos en crisis. La madre de todas las batallas es que en Bariloche no tenga que cruzar el vecino de Bariloche a Chile para ir a comprar porque es más barato comprar, que no es algo que pasa hoy, viene pasando desde hace mucho. La fruticultura no es desde este gobierno que está mal, hace más de 30 años que está en decadencia con un proceso vinculado a políticas macroeconómicas del Poder Central que la destruyeron como destruyeron a las economías regionales. Entonces, nuestras batallas, entre comillas, son otras, que no tienen nada que ver con esa discusión de poder, que uno entiende porque está en política, pero que no está vinculado con nosotros. Entonces, ¿qué le decimos a los rionegrinos? Nosotros, ¿y qué le decimos a la gente de la región sur, que es donde seguramente nos van a ver? Tenemos un gobernador que cambió el paradigma que normalmente se utilizó en la política. ¿De qué nos ocupamos? De los lugares donde hay muchos habitantes electoralmente importantes a los efectos de ir a una elección. No. No es así, tenemos que ocuparnos absolutamente de todos, y si nos va bien o nos va mal, el tiempo lo dirá. Bueno, todos sabemos cuál es la imagen del gobernador, y creo que la imagen del gobernador no es solo por lo que ha hecho en la región sur, es porque lo hace en todos lados. Entonces, eso es cambiar el paradigma, eso es pensar de otra manera la provincia, pero también intentar que en el país se piense de otra manera. Cuando éramos chicos, se nos hablaba del federalismo, de aquella lucha entre unitarios, federales, que ganaron los federales. ¿Ganaron los federales? Yo creo que no. Yo creo que, la verdad, como ha pasado siempre con la Argentina, ganaba muchas batallas, después la diplomacia terminábamos perdiendo lo que ganábamos en el campo de batalla. Yo creo que el federalismo es algo que nunca se aplicó en la Argentina y que hizo que hoy las provincias tengan, del gran reparto de los recursos nacionales, solo el 25% para atender salud, seguridad y educación. Y Nación, el 75%. Por eso creo positivo que empecemos a rediscutir para adelante la relación entre Nación-Provincia, que es lo que se va a votar el 13 de agosto.
Muy bien. En la partecita final, sé que hay otra actividad prevista aquí en Jacobacci. Mónica, hay un tema también que es muy importante y no sé si decir que nos está preocupando a los rionegrinos, pero también, ¿no?, en este sentido, los precandidatos de los otros partidos están jugando con la posibilidad de concretar la central nuclear en la provincia de Río Negro. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Bueno, se está viendo lo de la central nuclear. No está definido todavía el lugar. Todavía hay tiempo, ¿sí?, para definirlo y para ver qué pasa y para consultar a los rionegrinos. Lo que sabemos es que necesitamos energía. Este proyecto de la planta nuclear es un proyecto del gobierno anterior, de Cristina Fernández. No es un proyecto del actual gobierno. El actual gobierno simplemente toma una ley que se propuso en el gobierno anterior y la lleva adelante. O sea, está llevando adelante un proyecto del gobierno anterior, ¿sí? Nosotros que nos quejamos que cada gobierno que inicia todo lo que se hizo está mal y todo lo que se propone es nuevo, bueno, justamente este proyecto de la planta nuclear es un proyecto que se continuaría del proyecto iniciado por la presidenta Cristina. De todas formas, como yo lo vengo diciendo, sabemos poco de energía nuclear, sabemos muy poco. Conocemos otro tipo de formas de producir energía, tampoco sabemos muy bien, digamos, la energía solar lleva unas baterías, esas baterías también son residuos tóxicos, la energía eólica produce ruidos que a la larga desertifica porque, digamos, comienza a haber un cambio con el tema de los animales, las aves y demás. Hay un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención, es que Francia, que tiene el tamaño de la provincia de Buenos Aires, tiene 7 centrales nucleares. Alemania se declaró país no nuclear. Todos los alemanes muy contentos porque ellos no producen energía nuclear, pero le compran toda su energía a Francia. Entonces, ¿hasta dónde es no nuclear Alemania si le compra a su vecino toda la energía que produce con energía nuclear? Entonces, bueno, tenemos que aprender un poco, tenemos que saber realmente qué es lo que pasa, tenemos que descubrir cuál es la mejor forma de producir energía. Ya sabemos lo que pasa con los ríos cuando hacemos represas, ¿sí? Nuestro río Limay, que tanto amamos, está lleno de represas, ha cambiado mucho la zona por estas represas, ya no podemos hacer más. Si bien la central nuclear va a producir energía para el resto del país, lo que sí sabemos que va a producir una cantidad de fuentes de trabajo para los rionegrinos y una cantidad de empresas satélites que se van a generar alrededor de esta planta. Entonces, bueno, tenemos que saber un poco más para poder opinar. De todas formas, creo que es una buena opción. Veremos cómo qué decide la gente.
Muy bien, en la parte final, gracias de nuevo a los dos. ¿Cómo siguen estas 2 semanas intensas, me parece, recorriendo la provincia y tratando de llegar a todos lados, además de contactarse, obviamente, con los medios, fundamentalmente con los vecinos, ¿no?
Sí, y termino lo que decía Mónica. Vamos a ver qué decide la gente, porque la decisión última que tomó el gobierno de la provincia respecto de este tema que ha generado que gente que hasta hace 2 años defendía la energía nuclear, hoy se ha convertido en un abanderado de la antienergía nuclear, en función de esta obediencia debida o debido en algún caso a los partidos políticos, ¿no? Lo que ha dicho el gobernador es, una vez que tengamos toda la información de lo que hablaba Mónica, algo de ello, Mónica lo ha dicho con muchísima conocimiento del tema, vamos a ponerlo a consideración de la gente. En una república, en una democracia, las cuestiones las decide la gente, la mayoría de la gente, no un grupo o un actor político de acuerdo a su conveniencia, o si es oposición o si es oficialismo. Entonces, eso lo va a decidir la gente. Tranquilicemos a la población porque, en definitiva, va a ser quien va a tomar la última decisión. ¿Cómo sigue esto? Así le contesto la pregunta. Bueno, hoy tenemos un acto de apertura de nuestro local partidario acá en Jacobacci, con los jacobacinos y algún otro que nos va a visitar, que ya nos prometió que viene de las localidades vecinas, a compartir con nosotros. Mañana nos vamos a Sierra Grande, bien temprano, tenemos actividad todo el día allí. De allí a la tarde salimos para Río Colorado, donde vamos a estar todo el día, no me acuerdo si es lunes o martes, ya no sé qué día vivo. Pero así sigue la campaña. Volvemos al Valle, después del Valle nos vamos a la cordillera, que no pudimos llegar porque íbamos a empezar la campaña allí, se dio esa nevada tan extraordinaria, la más extraordinaria de los últimos 50 años, que nos impidió llegar. Así que siguiendo recorriendo toda la provincia.
Bueno, lo mejor, y bueno, los vamos a acompañar esta noche ahí en el acto de apertura del local de campaña, a disposición, por supuesto, no solamente desde el medio, sino desde todos los medios, para ir informando lo que van a ir haciendo de cara a las próximas elecciones. ¿Cuál es el ánimo? Y en función de los números que por allí hemos recibido algunas encuestas, ¿no? Más allá de esto que nos decía hoy.
Qué suerte, cuéntemela.
Que genera alguna doble responsabilidad, ¿no?
Cuéntemela. Cada responsabilidad que me toca, yo digo que para dedicarse a algo y sentir que no es un trabajo, uno lo tiene que disfrutar. Estoy seguro que usted, en su trabajo como periodista, no siente que está trabajando, siente que está haciendo lo que le gusta. Esto en general le pasa a los artistas, que dicen, ¿y usted qué hace? Yo toco la guitarra. Bueno, no, pero ¿de qué trabaja? De eso, ¿no? Bueno, la verdad que lo estamos haciendo con alegría, porque cuando uno ama lo que hace, lo disfruta. Así que vamos a seguir en ese camino.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a usted.